Aragón Radio, Despierta Aragón. Con Paco Doblas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, 9 de la mañana, 31 minutos. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas la mañana? Espero que bien, luce bien, ¿eh? Nuestro hombre del tiempo, además, nos ha dicho que tendremos un buen día. Por aquí todo en orden, con una escaleta llena de contenidos que espero sean de tu interés. De momento, te cuento que hoy en nuestra comunidad, en Aragón, se va a hablar de la comparecencia del presidente Lambán en las Cortes. Lo hace a petición del Partido Popular y lo hace para exponer su posición respecto de los anticipos a cuenta pendientes de la financiación autonómica por parte del Estado. Antes va a comparecer el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, va a presentar el informe anual sobre la actividad de la institución del pasado 18, informe que, por cierto, adelantaba en este mismo programa eso de las 8 de la mañana. Hoy, además, se sigue hablando del no de Renfe a la modificación de los horarios y número de plazas del AVE que une Zaragoza y Madrid. Modificación que no gusta ni al Gobierno de Aragón, ni al Ayuntamiento de Zaragoza, ni a los empresarios aragoneses. Incluye, además, un retraso en los horarios de llegada a Madrid en el primer tren del día y una reducción de las plazas. Una de cal y otra de arena porque la naviera MSC ha anunciado la creación de una nueva línea ferroviaria dedicada al tráfico de contenedores refrigerados que va a unir el puerto de la capital levantina con Zaragoza. Atades Huesca alertaba en las últimas horas de que están siendo víctimas de un fraude telefónico. Ayer, precisamente, en este mismo programa hablábamos de este asunto y hoy insisten. Han tenido conocimiento de que algunas personas han recibido llamadas en las que se les solicita donaciones para la construcción de una nueva residencia. No es cierto. Ten cuidado. En Teruel, en Alcañiz, se prepara para recibir a los más de 100.000 personas que se espera que este fin de semana asistan al Gran Premio de Aragón de MotoGP. Y dos asuntos más, de los que vamos a estar muy pendientes esta mañana. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, presenta el resumen del comportamiento climatológico del verano y la predicción estacional para el próximo trimestre. Hablaremos con ellos y también la Universidad de Zaragoza presenta un proyecto europeo de 3,6 millones de euros para cartografiar el interior del cuerpo humano. Estaremos en esta cita y también te hablamos de otra universidad, la de San Jorge, porque está trabajando con todos otros centros académicos y también con empresas en un proyecto que previene algunas de las lesiones musculoesqueléticas más comunes de nuestro puesto de trabajo. Participan 3 universidades, 3 empresas y también una entidad privada sin ánimo de lucro que va a ser la encargada de testar los resultados de esta investigación en la práctica. Uno de los coordinadores de ese trabajo de investigación es Pablo Herrero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué trastornos musculoesqueléticos más comunes son los que tratan de prevenir con este proyecto?
Bueno, pues en principio está orientado a trastornos musculoesqueléticos, en la zona lumbar, zona cervical y miembros superiores, ya que engloba el 85% de las lesiones habituales.
Cuanto mal, ¿eh? Da la espalda y las cervicales. Sí. Cuanto mal. ¿En qué fase está la investigación?
Pues en principio estamos ahora iniciando. Es un proyecto que no lleva ni siquiera un año de inicio. Hemos sentado un poquito las bases y ahora digamos que lo que estamos ya es empezando a generar los primeros resultados y que es lo que trataremos de difundir.
¿Y se puede adelantar algo? Es decir, ¿qué acciones preventivas innovadoras son las que ya se han podido testar?
Sí, pues en principio lo que se ha hecho hasta ahora es un poco hacer simplemente una revisión de la evidencia científica existente para tratar de definir los resultados sobre los que queríamos trabajar. Y en principio, digamos que lo que estamos o lo que vamos a presentar en breves van a ser unos primeros vídeos educativos integrados en diferentes formaciones que los trabajadores o los profesionales que tratan con los trabajadores en empresas puedan realizar, y también el desarrollo de una app móvil que permita de alguna forma valorar de forma personalizada a cada trabajador y darle unas pautas también que permitan hacer un seguimiento personalizado de los riesgos que tiene ese trabajador y luego también cómo incidir de forma educativa, con programas educativos sobre ese trabajador, pues para que entienda mejor su dolor o cómo prevenirlo si no ha sufrido todavía dolor, ¿no?
¿En qué sectores laborales se detectan más problemas físicos derivados de malas posturas?
Bueno, en principio el proyecto, una de las cosas sobre todo por la que se nos concedió a nivel europeo es por el enfoque innovador de no estar solo sujeto a la tradicional concepción de que se produce por una mala postura, por algo puramente estructural, mecánico, sino por también una parte que se entiende como más global es decir, la perspectiva biopsicosocial y ver cómo, por ejemplo, más allá también de lo que hacemos en el trabajo, pues nuestros hábitos de vida, nuestro acondicionamiento físico, otros factores como el estrés o demás, conducen a poder desarrollar o no dolor, ¿no? Entonces, al final encontramos pues lesiones musculoesqueléticas en cualquier sector, aunque obviamente todos aquellos con una carga mecánica más alta, pues tienen más tendencia a desarrollar ciertas lesiones por sobreuso, ¿no?
¿Hasta cuándo va a estar en marcha la investigación de este proyecto? ¿Qué plazos nos estamos manejando para que esas acciones se puedan aplicar ya a empresas donde se detecten más problemas de salud laboral?
Sí, pues en principio esto es un proyecto europeo de 3 años. Ahora vamos a tener un congreso en Milán donde se va a presentar un poco este background, digamos, esta antecedentes de revisión de cómo es la situación actual, y ya se está empezando a trabajar en el desarrollo de contenidos, y la idea es que aproximadamente a finales del año que viene podamos, digamos, empezar a hacer estudios pilotos ya en empresas. Y de hecho hemos creado en la página web un observatorio de empresas con el objetivo de invitar a empresas tanto en España, Dinamarca o Italia, que es donde lo haremos, a que se sumen o quieran participar en estos ensayos pilotos para probar los cuestionarios, los vídeos, digamos la app móvil, todos estos resultados.
Bueno, señor Herrero, gracias por atendernos. Estaremos pendientes de la evolución de esta investigación. Un saludo, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Muy interesante, porque quien no ha tenido nunca un dolor de espalda, bueno, y quien los tiene casi casi que a diario. Vamos a estar hoy en la universidad de forma, yo creo que importante. Acabas de escuchar a los compañeros que te han hablado de tabaquismo, de cómo prevenir, de cómo olvidarte de esta adicción. Acabamos de pisar la Universidad de San Jorge. Volveremos luego para hablarte de un proyecto de robótica aragonés para cartografiar el cuerpo humano que ha recibido financiación de la Unión Europea, casi 4 millones de euros. Y hoy vamos a recibir en este estudio a uno de los científicos más importantes y más prestigiosos del mundo, que está aquí en Zaragoza, es de Zaragoza. Hablaremos con Luis Oro, científico aragonés y catedrático de química inorgánica en la Universidad de Zaragoza, dentro de esa sección que todos los jueves mantenemos en antena, una sección en la que hablamos con aragoneses interesantes, influyentes, inspiradores o personas que están aquí ejerciendo su labor en nuestra comunidad. Será más tarde, pero si abrimos hoy un poco más el foco, tienes que saber que hoy se constituye la nueva Junta Electoral Central que arbitrará el proceso electoral del 10 de noviembre. Sí, iremos a las elecciones el próximo 10 de noviembre de nuevo. Hoy además hay que repartir felicitaciones a la empresa Saica, porque va a recibir la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar de este año. Lo conocimos ayer, es el principal galardón que el consistorio zaragozano va a entregar poco antes de la lectura del pregón de fiestas. Un acto institucional en el que también se van a entregar más reconocimientos. Por ejemplo, el consistorio va a nombrar hijo predilecto al grupo La Banda del Canal, por la que han pasado más de 50 músicos en sus 42 años de existencia. Hará hijo adoptivo al comandante Miguel Ángel Franco, es el único militar con la máxima condecoración europea por su rápida respuesta en el atentado terrorista cometido en 2017 en Mali. También las hermanas Sánchez Alayeto, 4 veces campeonas del mundo de pádel, nombradas hijas predilectas de Zaragoza, título que recaerá también en el grupo Adeván y en Carlos Sanz, persona que da nombre a la fundación, referente, ya sabes, en la donación de órganos. Y también la alcanizana Carmen Magallón va a ser nombrada hija adoptiva por su trabajo en la dirección del Seminario por la Paz o su trabajo en el Consejo Asesor sobre la Mujer. Enhorabuena y felicidades a todos y a todas. Y a esta hora de la mañana, no sé si te habrás duchado. ¿Sí, no? ¿O no? No sé.
Todos los días y además por la mañana. Bueno, hay gente que se ducha por la noche.
Por la noche.
No, yo
sí.
Por la mañana.
Yo por la noche.
La oficial, luego si vas al gimnasio y te vuelves a duchar, pero la oficial es por la mañana.
Bueno. Buenos días.
Buenos días. ¿Y cuántos litros gastas cuando te duchas?
¿Cuántos litros gasto?
¿Lo sabes? ¿Te
no
lo has llegado a plantear?
Idea.
¿No te lo has preguntado?
No.
¿Cuánto dirías? Dilo así al azar.
50 litros, 60 litros.
Bueno, espera, la primera pregunta es, ¿cuántos minutos tardas en ducharte? En tu caso, lo de depende si me lavo el pelo o no, no.
O sea, Fernando, vos más.
Claro, yo tardo más si el día que me lavo el pelo, pero bien, era innecesario, es verdad.
Era absolutamente innecesario, no es un buen comienzo en Araguerri, tenemos mucha radio por delante, pero bueno.
Pero por ahí dentro me están diciendo que
Claro.
¿Cuántos minutos tardas en ducharte, aprox?
Depende, si estoy muy cansado, más.
porque te relajas. No, sí. Una ducha, término medio.
No sé, 6-7 minutos.
Bien, estás en la media. Suficiente. La media española son unos 8 minutos.
8 minutos.
Bien. Vale. Iba a hacer otra pregunta, pero no tan... Claro, esta no me la puedes dar.
No, no, puestos ya.
No, claro, cuando te lavas el pelo, mientras te estás lavando el pelo...
¿Qué fijación?
El champú, bueno. ¿No? Es que yo, por ejemplo, mientras me estoy echando el champú y lavando la cabeza, cierro grifo para ahorrar.
Sí.
Y la pregunta es... ¿Tú sigues con el grifo abierto mientras te estás jabonando la cabeza? Pero
hombre,
esa pregunta
no
te la...
No solamente me jabono la cabeza. Sí, me puedes enjabonar. Bien, el resto del
vale.
cuerpo.
Mientras te enjabonas el resto del cuerpo,
procuro
cierras
cerrarlo,
el grifo,
procuras.
Pues no tengo buenas noticias. Porque tú has hecho 50 litros, ¿no?
Sí, no sé, no tengo ni idea, ¿eh?
50 litros cada minuto, Paco Doblas. Cada minuto que estás en la ducha con el grifo encendido, 50 litros. Es decir... Unos 170 litros de agua cada ducha.
¡Qué horroría!
Eso consumimos de media los españoles. Es una encuesta realizada, ha habido una encuesta realizada a 1.500 personas de entre 25 y 55 años. El 51% de los españoles declaraba, como tú, no tener ni idea. Y sí que había gente que sospechaba, como tú, unos 40, 50 litros
sí,
por ducha.
Sí, me sorprende.
No, sí. Queridos.
170 litros.
Y esto multiplícalo por las 6,5 veces de media que se ducha el español a la semana.
6,5 pues... veces, mucho me parece.
Bien, hablamos de medias, de una situación general. Estos datos llaman la atención. ¿Podíamos ahorrar? Pues sí, mientras nos jabonamos cerrar el grifo, mientras nos lavamos el pelo cerrar el grifo y haciendo duchas. Más cortas podemos, seguramente podemos ducharnos
claro.
en menos de 8 minutos.
Y duchas grupales también, venga, que pase el vecino y la vecina que nos duchamos los tres, ¿no?
Hay una campaña...
Ay, no es una mala idea, ¿eh?
Hay
mira,
una
ahí lo dejo.
Hay una campaña para concienciar al personal. Se llama El Remedio del Agua, hashtag El Remedio del Agua. Luego os la cuento.
Luego nos la cuentas. 9 de la mañana, 43 minutos y ahora nuestros Somos el Día.
Somos... Con José Ramón Marcuello.
Por aquí hay un trocico. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. Bueno,
estás?
Un poquitín bien, un poquitín asombrado porque creo que es... Bueno, oye, cada uno se ducha como quiere, con el agua que quiere, utiliza la que quiere. Yo utilizo muchísimo menos. Yo calculo que más de 20 litros por ducha, incluida lavando una cabeza que me la lavo aparte o después utilizo un champú para especial para las canas y tal... Yo calculo que más de 20, depende...
¿Solo 20 litros?
No, no más, no más. Pero, ojo, 20 litros, ¿sabes lo que es, tío? 20 litros esto, lo que cabe en una fregona...
Sí, sí.
Mira,
no.
Una bañera, para que te hagas una idea, una bañera llena, una bañera que ya no se usan las bañeras, con los platos ducha, afortunadamente, que es una fuente de ahorro, son 200 litros. 200 litros es un pornazo de agua. Tú mira, si tú abres la ducha, tú te mojas, pero simplemente mojarte, no voy a decir cómo hay que ducharse, te enjabonas rápidamente y tal, no, te mojas de paso con ese agua a la cabeza y luego te enjabonas la cabeza y te enjuagas, no más de 20 litros, estoy seguro, haz la prueba. Yo estoy seguro,
lo haré.
No, pruebas como no se gastan más de 20 litros, yo por lo menos
esta asociación
y me
dice
ducho
eso.
Todos los días
por cierto,
ahora lo de la media vendo, ¿cómo es? Esa... Eso de ducharse a media vez, ducharse a media, supongo.
Me llama la atención y no quiero pasarlo por alto. O sea, que utilizas un champú para las canas.
Sí, hay un champú blanqueador. Eres, no, no es un champú blanqueador porque si no, los que somos canosos, si no te lavas con eso, amarillea el pelo y hace feo. Tú has visto a gente un poco que ya, cuando empiezan las canas, que no es ni canoso, ni more, ni un castaño, hace muy feo. A mí no me gusta, vamos. Entonces, ya, hay un champú especial para eso.
Qué bueno.
Pero hace mucho tiempo. Bueno,
venga,
ayer te perdiste.
¿Qué me perdí?
Hombre, ahí te perdiste el Congreso, en la sesión de control al Congreso, ¿no? Te la perdiste.
Me la quise perder.
No, pues te perdiste lo mejor. Mira, escucha, pega ahora.
Yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, que a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Que hablo con el ministro y no con usted.
Qué grande.
Te lo perdiste.
¿Qué es lo que no hubiera dicho o hubiera dicho, cómo hubiera reaccionado la Bordeta?
A mí me ha parecido una bonita forma.
En el Congreso de ayer.
Esa de hoy, hoy precisamente, todo el mundo lo sabe, es el noveno aniversario de la muerte del abuelo, que nos dejó para siempre. Y yo he recuperado una, bueno, he querido recuperar una de las primeras canciones que salía en un on-play, llegó en un single con su primer libro, en Tiburatorio, me parece, en la contraportada, que es La Vieja, pero a mí me ha parecido interesante recuperar, que ya no teníamos grupo propio, era grupo mixto, pero mira cómo se dejó escuchar a lo del abuelo. Ahora no tenemos ni eso. Bueno, como sea, ya estamos en Arogenaro, hoy es San Genaro, y siempre que puedo lo recuerdo de dónde viene el dicho. ¿Te acuerdas que te lo comentaba de una vez?
Sí.
Aro, entonces capital de La Rioja Alta, siempre en, ahora más, ahora menos, probablemente prácticamente, porque la Rioja Alavesa pues quizá le ha robado un poco de protagonismo, por lo que fuere, pero tradicionalmente Aro, el capital de La Rioja Alta, fue el gran centro vitivinícola de La Rioja, y entonces en consecuencia había mucha, circulaba mucha tela, y fue el primer pueblo de Rioja que se electrificó. Entonces, por el débil, dice, ya estamos en Aro, Genaro, y respondía otro, que ya se ven las luces.
Qué
cosa más bonita, ¿no? Bueno, mira, ya que seguimos de vinos, a garnacha, pa' comela y pa' pisala, dicen en el Somontano, y es verdad, a mí me gusta mucho la garnacha. La garnacha con un pancico tierno, aunque sea de postre cuando vas a vendimiar, está buena.
Fíjate, ha comenzado la vendimia en muchas deos, y hablábamos esta semana precisamente sobre la garnacha, que antes no la quería nadie.
Bueno, al revés.
Ya se ven locos todo el mundo.
Bueno, no, escucha, la garnacha vieja, cuanto más vieja, me contaba a mí un viticultor del Somontano, que las buscan, incluso están explorando por pueblos abandonados del Somontano, que has abandonado las viñas, y se encuentran una garnacha vieja, una garnacha centenaria, la pagan a precio porque es muy resistente. Y ahora fíjate en la garnacha, fíjate, y además luego relacionaré, porque hay un efemérides que ya la voy a contar. Hoy es liberado, tras 5 años de cautiverio en Argel, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes cita en el Quijote el vino de Cariñena. En consecuencia, yo creo que de garnacha hay una variedad de uvas en Mancariñena, lo sabes, ¿no? Bueno, pues bueno, pues quiero decirte, y la garnacha ahora, a mí, y bueno, y se están haciendo vinos de garnacha buenísimos.
Sí,
yo no soy muy, yo no soy morro fino, me gusta el vino, las comidas y tal, pero la garnacha me
entra bien.
Entra muy bien, y sobre todo con un jamón de Teruel.
Entra mejor.
Con unas, que sí. Bueno, mira, antes de que nos sigamos con... Seguimos con las mermeladas. Estamos abiertos. Mira, no nos quitemos el delantal, a los licores, a la retacía, al mostillo.
Tengo mensajes de retacía.
Venga,
que entraron ayer, ¿eh?
Estupendo. Bueno, simplemente déjame, pues ya, antes de pasar ya a meternos en la harina, nunca mejor dicho, que recuerde una efemérides del 19 de septiembre de 1484, que hoy prestan juramento en la SEO los miembros del Santo Oficio, que ayer decíamos, recordábamos que Fernando el Católico acababa de instituir la Santa Inquisición, y alguien nos recordó, ¿se ha dejado usted San Pedro Arbues? San Pedro Arbues fue el inquisidor que fue, tú sabes, asesinado en la SEO, y que luego vino todo el proceso de los encuentros de los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué? A ver qué tenemos por ahí.
A ver qué tenemos por aquí con el asunto que va coleando de la retacía.
Sí.
O retafia.
Sí.
Ana nos dijo ayer, buenos días, dice, la retacía es el licor de guindas, dice, rico, rico, sí que lo estuvimos comentando, dice, pero bien frío.
Sí, ah, sí.
Pero bien frío.
Fíjate.
No sé muy bien cómo lo bebes tú, si
bueno,
lo bebes.
Bueno, o sea, a mí me gustan los licores muy fuertes, el Schnapps, ese licor, bueno, el Kirsch, ¿sabes? El Kirsch es un anís que se hace con guinda, lo sabes, ¿no?
Sí.
Y es muy frío, me he comido, por ejemplo, yo tenía un primo político danés que traía siempre unos, cuando venía de Dinamarca, traía unos peces ahumados, que ahí soy muy acostumbrado, como no se pueden secar, se ahuman, y unos peces extrañísimos, rayos. Y con una copita de Schnapps, una copita de entraba aquello, se tomaba como para empujar aquello. Y mira, perdona que me he olvidado, mira qué guarro llevo ese dedo.
¿Qué dedo llevas? ¿Dónde te has metido
pues,
el dedo?
No, he intentado limpiarlo con, se lo he dicho antes aquí a los amigos, con lejía, con no
pero
sé qué.
Todos los dedos llevas así.
¿Sabes de qué es?
No.
Descoscar nueces ayer, tío. Y precisamente lo digo, no hay forma, ¿eh? No, esto hasta que no se te cae la piel casi.
¿Vas a hacer si licor un... o...?
No, estuve escoscándolas para que se sequen, quitarles la, el pericarpio, que se sequen, ya les voy girando para luego ya empezar a meterles mano. No hay forma, si algún oyente o oyenta sabe la forma de quitar la suciedad, sobre todo el... Mira cómo iba, es que parece que no me he lavado, sí, hablando
poquito,
de duchar, que no me he lavado desde
la... Es un poquito desagradable, yo no quiero...
Además es feo, porque es un color feo. Así que tú sabes que hay un tinte natural que se hacía con la cáscara del pericarpio de la nuez.
Oye, a ver, Conchita dice: buenos días, mi padre hacía retacía con cereza guinda,
sí,
con anís seco, granos de café, canela en rama y azúcar.
Ah, muy bien.
Sí, comentamos ayer que es muy parecido pues a la orden del pacharán.
El pacharán, mi madre, incluso yo me parece que lo he comentado más de una vez, le dije, ya lo comentaremos cuando llegue el momentico de hacerlo, una clavelina. Fíjate, una cosa, si tenía aquí una función ornamental o le daba gusto, una clavelinica chiquitina, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa.
Bueno, Ana también nos dice, en Calamocha la empezaron a comercializar hace unos años y fue un éxito, nos dice.
Ah, o sea, está comercializada la retracía en Calamocha. Bueno, nos haremos con ella, mira.
Y que los mayores le dieron el aprobado y eso es mucho.
Bueno, son los que más saben
del lugar.
Hombre, pues muy bien.
Entonces, cerramos el capítulo de la retracía.
Sí, pero no de los licores, porque fíjate, el anís de nueces que decíamos que se hacía con un aguardiente fuerte, porque se hacía con la nuez verde. La nuez, antes de quitarle el pericarpio, ahora es cuando la nuez está, en, por lo menos en mi zona de Garbiñones, es ahora, cuando el pericarpio se abre y la nuez no se ha desprendido. Pues se desprendió, se va al suelo y bueno, que están esperando ahí todo el hormiguerío y todo el mundo para echárselas al cuerpo, ¿no? Y este año hay buena, es de poco tamaño, porque ha llovido en a destiempo. Pero hay bastante fruto sano, un poco pequeño, pero hay mucha nuez este año. Y almendra ya ni te cuento.
Alicia está esperando.
Venga, vamos
Alicia,
allá.
Buenos días.
Buenos días, pues soy la misma de ayer. Pero ayer no os hablé de la limonada.
Sí.
De la limonada que hacen en el pueblo.
A ver.
Para Semana Santa.
Para Semana Santa.
Para Semana Santa hacen una limonada especial que se hace en muy pocos sitios.
A ver, ¿cómo se hace?
Sí, bueno, pues cogen 5 litros de vino, los ponen a hervir con canela, miel, limón y azúcar, hasta que se queda, y canela en rama, hasta que se queda a mitad, y cuando se queda a mitad lo cuelan todo, y entonces lo ponen en una garrafa de cristal, y le siguen añadiendo limones, o sea, limones, trocitos de limón, y la canela en rama, y le están dando vueltas todos unos 15 o 20 días, porque se hace unos 15 o 20 días antes de Semana Santa, para la Pascua.
Cosa más bonita, qué curioso, la primera vez que lo escucho. Porque el vino quemado nuestro, el poncho que hacemos en el Pirineo, se hace para Navidad, como sabes, ¿no?
Sí, pues allí lo hacen para celebrar la Pascua.
Y se bebe caliente,
Sí.
¿Se bebe caliente, Alicia? ¿Se bebe caliente?
Sí, se bebe caliente, pregunto.
No, se bebe frío. Se va dando vueltas todos esos días.
Que macere un poquito, ¿no? Que se macere un poquito.
Sí, para que se macere y luego se bebe frío. Se come con torrijas o con cosas de esas y está
bien.
Muy rico.
Pues fíjate, la primera vez en mi vida, y mira que llevo años y a Pepe y no Canas hace años, no lo había escuchado en Jaca, en la zona del Pirineo y en muchos de Aragón. El vino melado llamaron a Gosetio, que es distinto, pero el poncho que se suele solía hacer para la misa, al salir de misa de gallo, etcétera. Qué
pues
bonito,
pues
muchísimas gracias, es una aportación muy curiosa.
Escucha, ya has oído nombrar las gachas de Aguamil.
Sí, ayer la comentamos un poco al hilo del mostillo. Es
el
distinto.
Mostillo, que fui yo quien te lo comenté. Las gachas de Guamier es otra cosa.
A ver, cuenta. Canta la gallina, canta.
Bueno, pues las gachas de Guamier se hacen con manteca, se echan unas cucharaditas de harina, se pone la manteca así la harina un poquito tostada, entonces se echa leche y se dejan pues como si fuera un mostillo blanco en cuenta de ser el mostillo normal.
Sí,
se dejan enfriar y cuando están muy fresquitas
con harina de trigo
con harina Harina de trigo, hacían antiguamente mi suegra.
A diferencia de las farinetas que sabes que se hacen con...
las hacía buenísimas. Y cuando ya cuando están frías, pues entonces las parten a cuadritos y les echan el agua miel por encima y se comen con una cucharada.
No, bien, amiguita. Oye,
Alicia, gracias. Un saludo, buenos días.
Gracias.
Y rápidamente, Asunción. Hola, Asunción, buenos días.
Hola.
Hola, amiga.
Días.
Asunción, ¿qué nos cuentas, amiga? ¿Qué nos cuentas?
Yo le llamaba porque he escuchado que decía que tenía los dedos negros.
Sí, no, a ver, un remedio.
Pues usted dice con lejía, pero ¿la probó con lejía caliente?
Ah, calentada. No, lejía fría
pues,
y normal.
Lejía caliente,
sí.
Yo porque mi marido trabajaba en aceitunas, en teñir aceitunas negras.
Anda,
y se quedaba negro. Oh, entonces,
pues, al llegar a casa
con
lo voy
lejía
a hacer.
Caliente, uh-huh. Y luego entre las uñicas y eso, con un cepillico viejo de dientes,
sí.
Hacía raras zonas de y se quedaban impecables.
Lo voy a intentar, lo prometo. Pues nada, y cuando llegue a casa me meto el dedo lejía.
Gracias, Alicia.
Gracias, Alicia. Vale.
Buenos días.
Gracias.
Y rápidamente, tres mensajes. Alguien que se hace llamar con mis nietos, muy bonito, dice, señor Marcuello, las nueces verdes en mi casa se ponía con anís en maceración para el dolor de tripa. Que lo sepas.
Anda.
Para escoscar almendras, nos dice Fablans, hay una máquina que tiene varios nombres en aragonés, escoscadora, escorcotadora y alguno más que no recuerdo, dice. Uh-huh. Y Ana, la limonada que está comentando vuestra oyente, yo la conozco y la he probado en la zona de Soria, está buenísima.
Bueno, pues nada, oye, que que acabamos porque me urge lavar esto, que parece un guarro que no me lavo desde la primera comunión. Te decía a mí una de las primeras cosas de canción, a mí me gusta mucho el primer La Bordeta, y esta canción está de La Vieja, que es un monumento. Oh, ¿qué quieres que te diga? Qué recuerdos, qué tristes, me cago en la puñeta. Esa tarde me voy a ir, para celebrar, me voy a ir a ver a Pablo Milanés.
Mira qué bien.
¿Qué onda? Me
hablaremos
lo voy a poner.
Hoy de Pablo
me lo voy
Milanés.
A poner, sí, señor. Venga, pues.
Hasta ahora,
hasta mañana.
Buenos días.
La tristeza de tus ojos de tanto mirar. Hijos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad de Miguel, dice que va bueno. Y parió la del Julián. No te quedas con tus muertos, rezándole sin parar, pensando que en esta vida solo se puede llorar.
Despierta Aragón.
Del 12 al 22 de septiembre, José María Pou vuelve al Teatro Principal con Viejo Amigo Cicerón. No te pierdas este gran debate político, el mejor análisis cívico de la actualidad. Compra ya tus entradas en Ibercaja o en la taquilla del Principal de 17 a 21 horas de lunes a domingo. FEMOGA, Feria Industrial Agrícola y Ganadera de los Monegros, 20, 21 y 22 de septiembre en Sariñena. Empresas multisectoriales, junto con las marcas más importantes de maquinaria, conformarán un magnífico escaparate. En FEMOGA, un sinfín de actividades, concursos y subastas nacionales de ganadería, ponencias técnicas sobre agricultura, industria y ganadería, y degustaciones populares. Ven a Sariñena, ven a FEMOGA, del 20 al 22 de septiembre en Sariñena.
El más rápido del territorio aragonés cada vez está más presente en nuestras vidas. Por su cobertura en más de 1000 localidades, por su cercanía, cada vez somos más.
Bienvenidos al territorio en Bow.
Y ahora te damos más. Internet en casa desde 28,99 euros al mes.
En Bow, conectando Aragón. En Bow.com.
En Trenzarte celebramos el 25 aniversario de la trenza de Almudévar con tres innovadoras y sugerentes colecciones de pastelería. Street food, acordeones para llevar y comer, para compartir, surtido nuevas trencitas. Para regalar, estrenamos la mini trenza. Vive la trenza de Almudévar y ven a conocer las novedades en Trenzarte, calle Alfonso I en Zaragoza. Arte y pastelería tolosana.
Vuelve el básquet al pabellón Príncipe Felipe. Sigue al Casademont Zaragoza con el abono familiar y obtendrás descuentos de hasta el 50%. Infórmate en basketzaragoza.net. Zaragoza is back. Aragón Radio con el deporte aragonés.
Son las 10 de la mañana.
Aragón Radio. Noticias. Buenos días. Mayor coordinación entre la asistencia médica de primaria, los trabajadores sociales y las farmacias. Es una de las soluciones de las propuestas que incluye el informe sobre mayores en soledad no elegida que el Justicia de Aragón presentará la semana que viene en las Cortes de Aragón. Se trata de un documento que reunirá más de 50 propuestas analizadas por 38 colectivos durante un año de trabajo y que analiza, que revisa la situación que se extiende por todo el país, el del envejecimiento de la población y que exige una solución transversal. Lo ha dicho Ángel Dolado, el Justicia, en Aragón Radio.
Son los primeros profesionales que tienen un conocimiento cierto de qué personas que en los últimos años están viviendo solas. Y es muy normal en muchas ocasiones que, igual que cedemos los datos de nuestra vida para incluso compraventas, pues en muchas ocasiones puedan servir, ya digo, como radiografía de dónde hay personas que eventualmente pueden estar en una situación de, pues desgraciadamente, de fallecimiento también en soledad.
Una entrevista en la que Dolado también ha pedido, por cierto, la reforma de la Ley de Justicia, que data de 1985, ha dicho, para dotar de mayor competencia a la cuarta institución de nuestra comunidad. Entrevista que se ha producido en estos micrófonos en Aragón Radio minutos antes de comparecer en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, sesión que comenzaba a las 9:30, que está siguiendo nuestra compañera Rocío Solana. Rocío, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. En 2018, el Justicia recibió más de 1.700 quejas frente a las casi 3.000 del año 2017, un descenso que responde a que se tramitaron como un solo expediente aquellas quejas que se referían a un mismo asunto. Así lo acaba de explicar aquí, en las Cortes de Aragón, el Justicia Ángel Dolado. En cuanto a la temática, el Justicia ha recibido quejas sobre la instalación de granjas extensivas de porcino en algunas zonas, el ICA o las demoras para pruebas médicas. La institución ha aumentado también el número de sugerencias recomendaciones, pasando de 221 a 237 en un año. Como decía, son datos del informe del Justicia de Aragón que está presentando aquí en las Cortes Ángel Dolado.
Es la primera parte de una mañana que va a ser intensa en las Cortes y en las que además ya ha habido declaraciones previas, Rocío.
Así es, el Pleno ha comenzado con la lectura de una declaración institucional firmada por los portavoces de todos los grupos parlamentarios con la que quieren mostrar su solidaridad hacia los afectados por el temporal de los últimos días. Hacía esa lectura el presidente de las Cortes, Javier Sada.
Asimismo, las Cortes de Aragón manifiestan la necesidad de que se adopten todas las medidas que procedan para paliar, revertir y compensar los desastres ocasionados y de esta manera contribuir a la recuperación de las zonas afectadas, así como todas aquellas acciones que promuevan la prevención de futuras catástrofes de este tipo.
Tras la intervención del Justicia, va a comparecer aquí el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Lo va a hacer a petición del Partido Popular para informar sobre la postura del Ejecutivo en relación a los anticipos a cuenta pendientes de la financiación autonómica por parte del Estado. Tras él será el turno del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, también a petición del Partido Popular, para informar en su caso sobre la repercusión de la prórroga de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018. En estos momentos sigue el Pleno con la intervención del Justicia de Aragón.
La del Justicia, sí. A la institución en el lugar que la historia y los ponentes de nuestro estatuto entendieron.
Gracias, Rocío. Es el sonido ahora mismo en las Cortes de esa comparecencia del Justicia de Aragón explicando los datos, el informe de 2018. Después, como decimos, comparecerá Javier Lambán en un pleno en el que, sin duda, la próxima convocatoria electoral por la falta de acuerdo para formar gobierno va a estar muy presente. Minutos antes de ese pleno ha estado también en nuestros micrófonos en Aragón Radio el presidente del Partido Aragonés y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, que ha asegurado que va a convocar una comisión ejecutiva para analizar los pros y los contras de que su partido se presente a estos comicios. Recordamos que en las últimas elecciones no lo hicieron, que las anteriores fueron en una coalición con el Partido Popular, aunque ahora en nuestra comunidad gobiernan con el Partido Socialista.
En esta convulsión actual de la política nacional, tampoco podemos tomar decisiones que nos coloquen en una situación donde los que vayan o el que vaya a votar va a optar, lo que se vota es el gobierno de España y lo que interesa para que haya un gobierno de España. Entonces vamos a pensarlo, vamos a analizarlo y tomaremos la decisión que convenga.
Fuera de Aragón, el Partido Socialista reúne este jueves a su Ejecutiva Federal para analizar el escenario que se abre con la repetición electoral. La comisión comenzará a las 10:30, en media hora, y estará presidida por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. También va a haber otra cita, se constituye la nueva Junta Electoral Central que va a arbitrar el proceso electoral del 10 de noviembre y se espera que el miércoles esté lista para empezar sus funciones en un día después de la disolución de las Cortes. Además, este jueves y de vuelta a la comunidad, AEMET va a presentar los datos de las estaciones de verano y otoño. Los últimos meses nos dejan altas temperaturas y pocas lluvias en la comunidad, lluvias que sí se esperan en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada para este jueves la alerta amarilla por riesgo de tormentas y lluvias fuertes en toda la provincia de Teruel, en los ámbitos geográficos de la Ibérica Zaragozana, el centro de Huesca y el Pirineo Ostense. Estaremos pendientes de estas temperaturas. Ahora mismo, normalidad en las carreteras. Ampliamos información a partir de las 11.
Aragón Radio. Noticias. Llegó el momento que estabas esperando. Ya está aquí el evento más importante de las artes escénicas de Aragón. La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca celebra su 33ª edición con una programación llena de sorpresas y más variada que nunca. Del día 23 al 26 te esperan 4 intensos días con los mejores espectáculos de teatro, danza y circo del momento. No te lo puedes perder.
¿Por qué nos gusta comprar cerca de casa?
Porque son comercios de confianza donde encuentras calidad a un precio ajustado.
Las calles con tiendas tienen más vida, son más bonitas.
Ganas tiempo y te evitas coger el coche.
Te aconsejan lo que más conviene para tu presupuesto.
Comercios de Aragón. Comercios con corazón. Una iniciativa de FEMCA y Gobierno de Aragón.
Este fin de semana, todo el deporte se juega en Aragón Radio.
¡Mata el partido y vuelve Roca a la Romareda!
El sábado, desde las 5 de la tarde, Real Zaragoza, Lugo. Y el domingo, a partir de las 7 de la tarde, Extremadura, Sociedad Deportiva Huesca. Con el equipo de deportes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
En Aragón Radio, Despierta Aragón. Con Paco Doblas.
Buenos días allá donde estés, 10 de la mañana, 7 minutos, con este que te habla, con más compañeros que hacen posible este programa y con más protagonistas que se están acercando hasta este estudio central de Aragón Radio, aquí en Zambrano número 2, en Zaragoza. Este próximo día 21 de septiembre se cumplen 25 años de la instauración del Día Mundial del Alzheimer. Es un evento instituido por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, y que nos recuerda que cada año esta situación la sufren millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad es una de las enfermedades consideradas epidemias del siglo XXI. Hay datos que ahora te cuento, pero para hablar de este mal, de esta enfermedad, hoy nos visitan miembros de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. María Jesús Cardoso es miembro de la Junta Directiva de AFEDAD. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y además cuidadora de una persona con Alzheimer, ¿verdad?
Sí.
También está con nosotros Raquel Girón, trabajadora social de AFEDAD. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidas a los dos. Bueno, hay datos. Como digo, el Alzheimer, como bien sabéis, es una enfermedad mental que se caracteriza por la degeneración de las células nerviosas del cerebro, por la disminución de la masa cerebral. Casi 1 millón de personas en España sufren los síntomas de esta enfermedad, tales como pérdida de memoria, desorientación espacio-temporal, entre otros muchos. Es la principal causa de discapacidad en personas mayores y cada año se diagnostican en nuestro país cerca de 40.000 nuevos casos. No sé si están de acuerdo con estas cifras, pero las cifras, por desgracia, se desactualizan enseguida. Más o menos nos movemos en esas cifras, ¿sí?
Sí, y cada vez van a ser más debido a la mayor esperanza de vida que vamos teniendo. Es una de las enfermedades que están más ligadas al envejecimiento en su principal forma, y entonces en una mayor esperanza de vida, unos mayores niveles de colesterol, de sedentarismo y de accidentes cerebrovasculares también son unas causas de riesgo que van a hacer que nos sigan aumentando el número de casos.
Hemos dado cifras, es muy frío hacerlo así, pero por lo menos tenemos una idea, una magnitud del alcance de esta enfermedad. En Aragón, ¿cuántas personas se calcula que hay diagnosticadas de Alzheimer y cuántas personas se cree, ¿no?, que puede encontrar esta enfermedad en los próximos años?
Es muy complicado dar una cifra porque realmente hacer un diagnóstico exacto del tipo de demencia como Alzheimer puro es muy difícil. Entonces sí que se puede hablar en porcentajes, en incidencia, pero es muy complicado dar una cifra exacta. No es eso, es muy difícil hacer un diagnóstico exacto. Normalmente las demencias comparten síntomas de distintos tipos, ¿no? De Alzheimer, Parkinson, demencia vascular. Entonces es muy complejo, ¿no?, el dar un dato exacto.
Desde la Confederación, desde CEAFA, se está trabajando para poder hacer un censo de todas las personas que tienen este trastorno. Y como ha comentado Raquel, debemos de tener también en cuenta que muchas veces se van diagnosticando como demencia senil o otro tipo de demencias inespecificadas que dificultan el poder hacer ese censo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de que haya la aparición de esta demencia. Y sí, también tenemos también en cuenta que se están modificando también y se está incorporando una nueva categoría, que es lo que estamos escuchando ahora como de Alzheimer biológico, pero que es una forma presenil del Alzheimer, en lo que personas con 20, 25 años están ya siendo diagnosticadas de Alzheimer. De forma,
20, 25 años.
Sí, de forma que esa idea que tenemos, que nos han vendido, ¿no?, en muchas ocasiones del diario de Noah, de esa abuelita que se van olvidando las cosas, esa no es la imagen real, no es la fotografía de lo que realmente es esta enfermedad.
En un instante vamos a marcharnos en directo al Congreso Internacional de Investigación e Innovación, que se está celebrando con motivo del Día del Alzheimer. Vamos a preguntar precisamente a uno de los científicos que está participando sobre esta detección, ¿no?, en personas muy jóvenes del Alzheimer. Ahora le preguntaremos, pero no hay que olvidar que el Alzheimer no solamente afecta a las personas que lo padecen, también a los cuidadores. Es una enfermedad que cada vez se va a manifestar más, lo acaba de decir usted, más casos debido a ese progresivo envejecimiento poblacional y el incremento de la esperanza de vida, pero no hay que descuidar a las personas que cuidan a estas personas, que es su caso y es su caso. Es el caso de las dos personas que tenemos aquí en este estudio. ¿Cómo es cuidar una persona con Alzheimer, cualquiera de las dos?
Realmente es, bueno, luego tendremos la experiencia personal de María Jesús. Es algo muy complejo porque cada vez van requiriendo más atención, más horas de cuidado, un cuidado más intenso que muchas veces pues al principio se puede dar, ¿no? Y el cuidador pone todas sus ganas y todo su empeño, pero claro, va cargándose más poco a poco hasta que al final llega un momento que por mucho que quiera y por mucho que tenga los recursos y el tiempo y las ganas, no puede hacer frente a la gran cantidad de cuidados que requieren estas personas, ¿no?, que cada vez es mayor.
Sí, hay que ser, digamos, profesional en la medida de lo posible, porque nos puede tocar a cualquiera de nuestra familia, con cualquier familiar nuestro. Pero claro, si no estamos mínimamente formados para tratar a una persona, por muy querida que sea, pues seguro que vamos a tener más dificultades, ¿no? Y cuando digo formación, en todos los sentidos, técnica, también psicológica, entiendo, ¿no?
Sí, es incluso para personas que con un buen estado emocional es muy complicada esa situación. Desde la universidad y desde AFEDAD estamos realizando estudios con cuidadores, y lo que estamos viendo es que esos cuidados más físicos, como es lavarle, asearle, darle de comer y demás, son los que menos sobrecarga generan el cuidador. Lo que estamos viendo es que los trastornos de conducta que aparecen en unas fases intermedias de la enfermedad y que pasan muy desapercibidos y que no se están evaluando son los que mayor sobrecarga está generando en el cuidador. Estamos hablando de trastornos de conducta como puede ser la deambulación, la agresividad o en algunos casos la apatía. En mi caso en concreto, cuando mi madre comenzó con la enfermedad, yo tenía 29, 30 años, vino a vivir con nosotros y yo tenía un hijo pequeño. Y esos trastornos de conducta lo que nos hacía era que mi madre
pegaba continuamente a mi hijo pequeño que tenía un año por celos que tenía. Entonces, en ese caso, hay una ruptura evolutiva de todo ese ciclo en el que yo primero como madre tengo que cuidar a mi hijo, después tengo que cuidar a mi madre. En ese caso, ese proceso evolutivo se rompió de forma que o yo tenía que elegir entre o ser hija o ser madre, ¿no? Y esa disyuntiva. El apoyo social es importante y es fundamental en estos casos. Además, lo que estamos viendo es que en otra parte de la población, que son personas ya jubiladas, por ejemplo, un caso muy típico que estamos viendo es una señora con 75 años, se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer y pasa a ser cuidada por su marido. Su marido, que ha estado trabajando hasta hace poco, se acaba de jubilar. Y lo que es el manejo de la casa, hacer la compra, todas las tareas domésticas, pues por esa etapa no está acostumbrado a hacerlo. Y lo que nos encontramos es que ese señor ya mayor tiene que adaptarse a hacer todas las cosas en el hogar, compra, comida, cuidar a su mujer. Estamos viendo que la influencia en aspectos emocionales está siendo muy negativa, de forma que estos cuidadores están sufriendo trastornos de ansiedad y depresión. Tenemos una población muy envejecida, con enfermedad, con alteraciones emocionales, que está cuidando a una persona dependiente.
Son historias muy duras, son lecciones de vida que en un instante vamos a seguir comentando, pero permítanme que les presente al doctor Miguel Medina. Es director científico adjunto de Cibernet. Cibernet es el Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas, que está participando en este 7º Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos. Supongo que usted sabrá que si le llamamos, entre otras muchas cosas, es para saber cómo va este Congreso Internacional y sobre todo y especialmente para saber qué hay de nuevo en cuanto a supuestos avances médicos, ¿no?, en el tratamiento de esta enfermedad y de otras enfermedades neurodegenerativas, doctor.
Sí, bueno, el Congreso está avanzando como estaba previsto. Es el 7º año consecutivo que hacemos este Congreso Internacional. Y es importante destacar que es el único congreso, el principal congreso, en el que todos o la mayoría de los investigadores en este área de investigación en España, pues nos encontramos juntamente para intercambiar avances, establecer nuevas colaboraciones y estrategias de futuro, tanto en el avance del conocimiento de esta enfermedad, no solo la enfermedad de Alzheimer, sino otras enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Huntington o ELA, y poner en común pues todos los avances recientes, ¿no?
Sí, es usted investigador principal del proyecto Vallecas de detección, sí, y diagnóstico precoz del Alzheimer. Sí. Hace un instante, aquí en el estudio, nos acaban de comentar que se están detectando casos en personas muy, 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 muy jóvenes. Cuando decimos muy jóvenes, sí, hablamos de 20 años en adelante.
Sí.
Esto es así,
sí,
entiendo, ¿verdad?
Sí, esto es así. Hay un pequeño porcentaje de enfermos de Alzheimer que tienen lo que llamamos una enfermedad de inicio precoz. Generalmente está asociada a una enfermedad genética, hereditaria, y normalmente diferenciamos a aquellos enfermos que tienen un inicio precoz, que empiezan los síntomas anteriores a los 65 años, y un inicio tardío por encima de los 65 años. Aproximadamente entre un 1 y un 3% de los casos de Alzheimer son hereditarios, y esta particularidad hace que inicien los síntomas, como digo, en edad temprana. Y los casos más extremos, como bien ha comentado, pues pueden ocurrir que la enfermedad aparezca a los 27, 28, 30 años, aunque lo más común, incluso en esta enfermedad hereditaria, es que aparezcan alrededor de los 40, 45, 50 años.
Pero doctor, ¿esto siempre ha sido así o ahora se ha investigado y se ha descubierto que por algo que a mí se me escapa, ¿verdad?, se está adelantando el diagnóstico de la enfermedad?
No, yo creo que esto siempre ha sido así. Ahora simplemente lo identificamos mejor y lo diagnosticamos mejor. Y en el caso de la enfermedad esporádica, que es la mayoritaria y que aparece en edad más avanzada, es una consecuencia directa del envejecimiento de la población y del aumento del número de personas con edad avanzada que como quizás los oyentes saben, el principal factor de riesgo para todas estas enfermedades es la edad. Son enfermedades que aparecen asociadas a edad avanzada a partir de los 65, 70, 75 años.
Y la pregunta del millón, porque si ustedes no lo saben, en este Congreso Internacional no creo que la sepa nadie.
Sí.
¿Hay algún tratamiento presente o futuro que pueda frenar, erradicar el Alzheimer? ¿Podemos, en fin, lanzar un mensaje prudente pero optimista a los oyentes?
Bueno, podemos ser optimistas en el sentido que cada vez aprendemos más y sabemos mucho más acerca de los mecanismos moleculares de la enfermedad, y esto nos permite atacar la enfermedad o intentar atacarla desde el punto de vista terapéutico. Ahora bien, desgraciadamente a día de hoy el único tratamiento disponible para la enfermedad de Alzheimer es un tratamiento que llamamos sintomático. Es un tratamiento que afecta algunos de los síntomas que aparecen en los enfermos, pero no modifica la enfermedad en sí, de manera que la enfermedad sigue su curso normal, aunque la calidad de vida del paciente mejora ligeramente durante un tiempo, desgraciadamente, no excesivamente largo. Hace aproximadamente unos 17 años que no se aprueba ningún tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Y desgraciadamente esa es la situación, porque hemos llegado a la conclusión de que la enfermedad es mucho más compleja de lo que quizás pensábamos, y que cuando aparecen los síntomas clínicos probablemente es un estadio muy avanzado y que permite muy difícilmente tener una terapia efectiva. Dicho todo esto, los avances han sido tremendos en la última década y, bueno, no estamos todavía ahí, pero estamos más cerca de encontrar, si no un tratamiento curativo, al menos un tratamiento que retrase la aparición de los síntomas o que pueda prevenirlos.
¿Podemos prevenirlo nosotros, con nuestro estilo de vida, modificándolo, cambiándolo o no?
Sí, podemos, porque una cosa que hemos también identificado los científicos en los últimos años es una serie de factores de riesgo que llamamos modificables, es decir, que podemos actuar sobre ellos para mejorar la situación. Y estos tienen que ver con el estilo de vida. Y tienen que ver con un estilo de vida saludable, tienen que ver con la dieta, tienen que ver con la falta de sedentarismo o un ejercicio físico moderado, con el hábito del tabaco, de no fumar, etcétera.
Es decir, los hábitos que recomiendan todos los médicos para la inmensa mayoría de enfermedades,
¿no? Exacto. Casi todos los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer son compartidos como factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. De manera que a mí me gusta decir que lo que es bueno para el corazón es bueno para tu cerebro, ¿no? De manera que el estilo de vida saludable en cuanto a la actividad cardiovascular también lo es para la actividad cerebral.
Doctor, no le molestamos más. Gracias por atendernos. Un saludo, muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, doctor Miguel Medina, director científico adjunto del CIBERNET, que están participando hoy en ese 7º Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas. Bueno, no son muy, muy, muy buenas noticias, pero bueno, hay un halo de esperanza, eso que nunca se puede perder, ¿no?
No son buenas noticias si estamos dedicando más dinero a investigación para la alopecia que para el Alzheimer. Entonces, es necesaria una inversión en investigación con unos buenos recursos que nos permitan ir avanzando. También desde AFEDAD trabajamos las terapias no farmacológicas. Nosotros tenemos un cierto grado de plasticidad en nuestro cerebro que nos va a permitir poder, en cierta medida, retener o disminuir el avance de esta enfermedad mediante tareas cognitivas.
Bueno, habría mucho de lo que hablar. Solamente este sábado, ¿cómo lo van a celebrar ustedes en la asociación?
Sí que tenemos varios actos programados para la celebración de este Día Mundial del Alzheimer. Como siempre, todos los años venimos haciendo un evento bajo el lema de Todos Juntos contra el Alzheimer, junto con el gimnasio AltaFit de Cesario Alierta, en el que organizamos una serie de clases solidarias y la gente puede apuntarse a hacer deporte y a la vez colaborar con nosotros, ¿no? Estaremos este sábado, hay clases a las las 10 y a las 11 y media de spinning y de zumba. Y luego tenemos también programado para el martes 24 una misa en la Santa Capilla, en la que bueno, pues llevará la Virgen el manto de Afedad, y que también puede acudir todo el mundo, ¿no? Son los actos que hemos preparado este año para dar un poquito de visibilidad, que la gente conozca más la enfermedad y, bueno, que afecta a más población de la que pensamos y con una edad mucho más temprana, más variable de la que nos podemos imaginar.
Bueno, que sea un éxito. Una última pregunta que tengo también para Raquel. Si no es indiscreción, ¿qué años tienes, Raquel?
30.
30 años. ¿Cuánto tiempo llevas de trabajadora social?
¿En Afedad o
sí, bueno,
en Afedad de algo más de 3 años?
No es fácil tu profesión.
No es nada fácil, sobre todo con el contacto. Las trabajadoras sociales tenemos más contacto con los familiares, y sí que muchas veces, claro, recogemos toda esa desesperación, por así llamarlo, todas esas necesidades que tienen de información y de saber cómo tratar a su familiar, de qué tipo de tratamientos hay, a qué tipo de ayudas pueden optar, ver un poquito todas esas necesidades que tienen, recogerlas y darles respuesta un poco de forma ordenada en todo lo que podemos, ¿no?
Bueno, pues felicidades, ¿eh? Y a ti y a todos tus compañeros, que haces un trabajo fantástico.
Ya no está con nosotros el doctor, pero sí que llegaba una cuestión que quizá puedan resolver nuestras invitadas, no lo sé, la lanzo. Dice Raquel que le gustaría saber si puede existir alguna relación el padecer Alzheimer si previamente, antes del diagnóstico, se ha tenido una depresión.
Sí, hay algunos estudios que nos están comentando, que nos están diciendo de eventos traumáticos que hayan podido suceder. Estamos partiendo de modelos interaccionistas, donde tenemos como base una predisposición, una mayor vulnerabilidad biológica y agentes estresores que están en el ambiente, como un cuidado. Estamos viendo que personas que han estado cuidadores, que han estado durante un tiempo prolongado cuidando a su familiar, que han tenido ansiedad y depresión, posteriormente también desencadenan la enfermedad. Parece que es la unión de una vulnerabilidad biológica junto con esos estresores en el ambiente que nos pueden llevar a la enfermedad.
Raquel, gracias por esa cuestión. Gracias, Raquel Girón, por tu participación en este programa. María Jesús Cardoso, gracias a las dos. Gracias a todos y un abrazo y un apoyo incondicional a todos los enfermos, familiares, amigos, cuidadores, doctores, investigadores. Gracias. La verdad que sí. Sábado, Día Mundial del Alzheimer, recuérdalo. 10 y 27 minutos. No dejamos la investigación, no dejamos la universidad. Regresamos de nuevo. En este verbo, cartografiar, siempre o casi siempre lo relacionamos directamente con los llamados mapas del mundo, pero los investigadores aragoneses no dejan de sorprendernos. Cartografiar el cuerpo humano es un proyecto de robótica que acaba de recibir una importantísima financiación europea, ya que el objetivo es localizar más y mejor tumores cancerosos para poder analizarlos con biopsias, para poder iniciar un tratamiento lo más certero posible. Son proyectos que abruman, la verdad. Nuestra móvil hoy nos lo va a contar, Nacho Círcoles. Olivier Vilain. Olivier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Paco. Sin ninguna duda son proyectos que abruman y proyectos que además se tejen en buena parte aquí en Aragón, en la Universidad de Zaragoza, en el I3A, por ejemplo. Lo vamos a explicar, tú lo has dicho bien, el verbo cartografiar. Incluso podríamos actualizarlo y decir mapear, ¿no? Quizás sería también una forma correcta de entenderlo. Y lo cierto es que los avances que nos va a permitir a la sociedad van a ser en beneficio de todos, sin ninguna duda. En primer lugar, presento a Ignacio Garcés, al director del I3A, en funciones. Director, ¿qué tal? Muy buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Financiación europea, 3,6 millones de euros. Esto entiendo yo que estamos hablando de un proyecto de altos vuelos, excelencia pura y dura.
Efectivamente, los proyectos europeos en general son, digamos, la punta de lanza de cualquier instituto de investigación, y dentro de los proyectos europeos hay una serie de proyectos que quizás son un poco, que tienen un poco más pedigrí. Podríamos hablar de los proyectos del European Research Council y también los proyectos de la Future and Emerging Technologies, las tecnologías emergentes y del futuro, que es uno de este tipología de proyecto del que estamos hablando hoy.
Bueno, tecnologías del futuro, pero que gracias a ustedes pues son tecnologías ya del presente. presente, ¿no?
Bueno, pues eso tendrá que ver en los resultados que obtenga el investigador, pero yo creo, el equipo de investigación, pero yo creo que sí, que es algo que se está acercando a lo que entre todos un poco queremos, que es sacar la investigación de gran calidad que se está haciendo en nuestros laboratorios y que tengan un impacto social, en este caso en el ámbito de la salud.
José María Martínez Montiel, el investigador, muy buenos días.
Buenos días.
Cartografiar, mapear el cuerpo, nada menos. ¿Esto cómo se hace? Así, en lo, para uno profano como yo.
Bueno, pues la idea es que cuando se está haciendo una exploración en endoscopia, con un endoscopio, pues a la vez, actualmente las endoscopias, mira las imágenes el endoscopista que las está haciendo y las va procesando en su cabeza. Entonces, ¿qué va haciendo? Pues va recordando por dónde ha pasado y se va haciendo una idea, pues, de cómo es el tracto digestivo de esta persona. Uh-huh. Nosotros lo que queremos hacer es, con esa misma flujo de imágenes, que las vaya procesando un computador y tratar de hacer un procedimiento, pues, equivalente, en la cual el computador, pues, recuerde por dónde ha ido pasando y cuál es exactamente para ese paciente en concreto la estructura 3D de su tracto digestivo.
Es decir, estamos hablando de que analizaría cada cuerpo humano, es diferente, entiendo yo, ¿no? Y ahí tendríamos datos de cada uno, prácticamente podría reconstruir, por lo tanto, toda esa zona.
El interés es esto, es, bueno, realmente lo que tenemos ahora equivalente, pues, son lo que se hace con un navegador GPS. Tú, cuando tienes un navegador GPS, una de las cosas que haces es, depende en qué ciudad esté, tú necesitas un mapa de esa ciudad. Y eso, pues, se hace, digamos, de forma independiente. Aquí lo que querríamos hacer es, claro, cada paciente, pues, en principio sería una ciudad distinta y necesitaría un mapa personalizado. Entonces, es construir esto. Y encima de ese mapa, pues, se podrían poner servicios parecidos a los del GPS. ¿Cómo voy aquí? ¿Cómo vuelvo donde estuve? ¿Cómo le digo a alguien que vaya, que no he sido yo?
Claro, todo esto lo estamos trasladando a lo que es el cuerpo humano, ¿eh? Al interior del cuerpo humano, ¿no? Y entiendo que con un objetivo que nos lleva hasta la medicina.
Sí, en las primeras etapas, porque claro, como dice, como bien ha explicado Nacho, el programa FET lo que busca es fundamentos científicos que posibiliten desarrollar una nueva tecnología. Y entonces estamos en esa etapa. Entonces, en esta etapa, pues empezamos, cogemos imágenes, corresponden a endoscopias que se hacen regularmente en un hospital, y ahí vamos a ver qué tipo de cartografía podemos hacer y hasta dónde podemos llegar.
Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, pues llegar, localizar un tumor y hacer, poder hacer una biopsia, por ejemplo.
Yo creo que el ejemplo más claro es lo que se hace con un navegador. Por una parte, realidad aumentada, que sería que a la vez que el endoscopista está viendo la endoscopia que ve normalmente, pues empieza a aparecer información de esta zona puede ser interesante, o me voy a anotar este sitio que luego tengo que volver y que entonces le vaya haciendo este tipo de asistencias. O le hago una endoscopia a la misma persona unos meses después y entonces ya, pues, puedo aprovechar esa información que recogí la primera vez.
Y con este proyecto europeo, con esta financiación que llega desde la Comisión Europea, ¿esto hasta qué punto les da tranquilidad para trabajar, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta?
Pues sí, una de las cosas que nos permite, primero es, tienes un nivel muy grande de interlocución con otros actores que pueden hacer la misma investigación. Entonces, es mucho más fácil colaborar si lo haces con presupuesto. Entonces, aquí, pues, en el equipo internacional, pues tenemos expertos en modelos deformables que también tienen su financiación para participar en este proyecto, expertos en utilizar estas tecnologías ya dentro del cuerpo, que en esto, pues, nosotros hemos hecho el SLAM normalmente para la robótica fuera del cuerpo, ya trabajamos con gente que procesa imágenes dentro del cuerpo. Y en lo que nos toca a nosotros, pues tenemos bastante dificultad para retener los investigadores y entonces, pues, podemos contratar investigadores para hacer desarrollar esta investigación. Y eso, por supuesto, tiene un interés para nosotros enorme. Tenemos, claro, que tranquilidad porque podemos tener lo principal para investigar, que es investigadores.
Bueno, ahí sí que, Nacho, para terminar, eso es una gran noticia, sin ninguna duda. Y me gustaría saber también, dentro de este proyecto, porque los proyectos europeos son proyectos internacionales, con diversos socios, líderes, ¿cuál es el papel concreto de los investigadores aragoneses del I3A?
Bueno, pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque precisamente este proyecto, una de las cosas de las que estamos más orgullosos es que lo coordinamos nosotros. O sea, la idea principal surge del I3A, del grupo del profesor Martínez Montiel, y a partir de allí hemos montado un consorcio, pero el que coordina este proyecto y el que tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo es el I3A. O sea que desde ese punto de vista yo creo que nuestro papel es más que relevante.
Pues Ignacio Garcés, director del I3A en funciones, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y José María Martínez Montiel, investigador, muchísimas gracias y que puedan trabajar con toda la tranquilidad del mundo, usted y los investigadores aragoneses que se queden.
Muchas gracias.
Paco, son noticias, como bien decías, absolutamente abrumadoras. Seguro que podremos ir a lo largo de los próximos años dando claves sobre este proyecto.
Gracias, Olivier, y muy interesante, sin duda. Se presenta en 25 minutos se presenta este proyecto, te lo hemos adelantado, 10:35 de la mañana, los jueves, a esta hora, más o menos, te hablamos de bulos. Contábamos la semana pasada, todos los jueves damos la bienvenida a los chicos de Maldita.es, que vienen a contarnos aquellos bulos que se han viralizado en las redes sociales, cifras que nos han dicho, por ejemplo, los políticos y que no son del todo ciertas. La semana pasada estuvimos charlando con Andrés sobre Maldito Bulo y esta semana toca conocer uno de los últimos proyectos de Maldita.es. Es Maldito Feminismo, que se centra en los bulos sobre feminismo y mujer. Cuenta además con el apoyo de la ONG Plan Internacional y coordina Adela Vivet. Adela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la semana pasada, Andrés, tu compañero, presentó un poco el proyecto. Nos contó que al WhatsApp de Maldita.es, el servicio al que podéis, por cierto, mandar vuestras alertas y preguntas, últimamente llegaban más consultas relacionadas con temas que tienen que ver con la igualdad, con la mujer, con colectivos feministas.
Exactamente, pues datos sacados de contexto, manipulaciones de cifras o bulos corrientes que lo que intentan es atacar al movimiento feminista y desacreditar la lucha pues por la igualdad entre hombres y mujeres.
Es decir, necesaria la creación entonces de Maldito Feminismo, ¿no?
Totalmente. Sobre todo para tener un espacio que recoja datos y hechos contrastados y en los que intentemos explicar aquellos matices de esos temas más complejos y un poco pues para aportar luz, ¿no?, ante todos estos discursos machistas que hay en nuestra sociedad. Y ojo que, como decíamos, Maldito Feminismo no habría sido posible sin el apoyo de Plan Internacional.
Bueno, larga vida, Maldito Feminismo. Entonces, ahí...
larga vida.
Después de las presentaciones pertinentes, vamos al asunto, vamos al lío. ¿Qué nos traes hoy, así como para empezar esta sección quincenal?
Para empezar la sección, pues mira, esta semana vamos a empezar con un bulo que se está volviendo a mover y que ya desmentimos hace unos meses. Se trata de una cadena de WhatsApp en la que se explica que en 2018 67 niños fueron asesinados por sus madres.
¿De dónde sale esa cifra de 67 niños?
Pues en la propia cadena de WhatsApp, se dice que el presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España, Carlos Cuadrado, da estas cifras.
Pero saldrá algún informe, entiendo, de algún estudio, de alguna estadística.
Ahí está el tema. Vamos al salseillo. ¿De dónde sale? ¿Por qué 67 concretamente y no 80 o 25? ¿De dónde se ha sacado Carlos Cuadrado esto? Pues hacemos una búsqueda y encontramos que el pasado 19 de diciembre, en el programa de Telemadrid 120 Minutos, el presidente decía esto.
En este año en España ha habido más casos de mujeres que han matado a sus hijos que hombres que han matado a mujeres, a sus exparejas.
¿Cuántos ha habido?
67 llevamos.
¿Siete hijos asesinados por sus madres?
Por sus madres.
67 niños asesinados por sus madres en un programa de televisión que se emite en la Comunidad de Madrid, y aunque el debate continúa, en ningún momento se dice de dónde sale esta cifra. Y sin embargo, varios días después, Fernando Sánchez Dragó utiliza el mismo número, la misma cifra, 67, en una columna del Mundo.
O sea, primero se dice en un programa, después se replica en una columna de opinión del Mundo y acaba formando parte de una cadena de WhatsApp que se hace viral.
Y ahí no acaba la cosa. Sí, exacto, así es. O sea, pasa todo esto y días más tarde el propio Carlos Cuadrado, el presidente que decimos en Twitter, rectifica esta cita y dice, bueno, mira, ya no son 67, son 57 los menores asesinados por madres, madrastras y parejas de padres, pero de nuevo lo decimos, no hay ningún dato oficial ni público de ninguna otra fuente que respalde alguna de estas cifras.
¿Esas cifras no se recogen? No sé, se me ocurre. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística.
No, para empezar es que el INE no distingue el género del homicida ni tampoco la relación que hay con el menor. Y además, para más INRI, el INE todavía no ha publicado los datos correspondientes al 2018. O sea, sí que es verdad que tiene datos de defunciones según la causa de la muerte, pero los últimos son del 2017.
¿Y con estos últimos datos disponibles coincide el número, aunque sea?
Tampoco. A pesar de que no sabríamos el sexo de la persona homicida ni su relación con la víctima, como decimos, en 2017 no murieron 67 menores, murieron 19 niños por homicidio. O sea, 19 que han podido ser asesinados pues por un familiar, padre o madre, o por cualquier persona.
¿Y se quedó ahí la cosa?
No. La Asociación de Criminólogos de España lanzó un comunicado en el que aseguró que sacarían una publicación para explicar de dónde salen esos 57 casos. Pero vamos, que si alguien se lo está preguntando, a día de hoy, y ya han pasado unos meses, todavía no sabemos nada de esa publicación. Además de que la metodología se prevé un tanto dudosa.
¿Dudosa por qué?
Porque, entre otras cuestiones, en el comunicado que lanzaron, para decir que explicarían más adelante esos 57 casos, dicen que contabilizan todo aquel caso donde el resultado de la muerte de un menor y la autora, bien sea de manera directa o indirecta, es la progenitora del mismo. O sea, la madrastra, la madre o la pareja del padre.
¿Directa o indirecta?
Esa es la cuestión, de directa, de indirecta, pues que según su metodología se dejaría abierta la posibilidad de contabilizar los homicidios imprudentes, un accidente de coche, un incendio, e incluso hay un niño que no ha muerto.
O sea, que nada de fiarse de esta cifra, es un bulo. Has empezado
totalmente
fuerte, Adela. Bueno, cuéntanos más bulos que se mueven y que habéis estado verificando esta semana, supongo, ¿no?
Sí, cambiamos de tema, dejamos las cifras a un lado. Y yo no sé si nuestros oyentes son asiduos a Twitter, pero en Twitter especialmente y en las redes sociales en general circula una cantidad de desinformación interesante. Muchas veces viene motivada por estas cuentas, esas cuentas que mueven algo de contenido feminista, pero en realidad su objetivo es burlarse del feminismo. Hablamos de las cuentas trolls.
Y mueven algo de contenido feminista por decir algo, entiendo, ¿no? Era una...
Sí, totalmente. Vale. Porque lo que hace este tipo de cuentas es mezclar ese contenido feminista con mensajes esperpénticos sobre el machismo, o sea, justo lo contrario, para intoxicar el debate y atacar el movimiento y ridiculizarlo.
Oye, pero en Twitter se supone que se cierran las cuentas trolls y las localizan.
Sí, cuando Twitter las localiza sí las cierra, pero claro, ahí está la gracia, que aunque las cierre, aparecen otras cuentas que reproducen esta estructura, o sea, que copian los mismos tweets polémicos y el bulo pues se sigue viralizando. Y tenemos una larga lista.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, la cuenta Stop Machirulos.
Stop Machirulos. Uh-huh. Hombre, así a priori con ese nombre parece que sea una cuenta feminista, sí o sí.
Sí, ¿no? De manual, pues no.
No.
Uno de los tweets que publicaba era que la erección es machista y es una fórmula muy común. Ponemos otro ejemplo, por ejemplo. El ajedrez es machista porque la reina es uno de los objetivos a matar y la partida no acaba hasta que muere el rey. Totalmente.
El ajedrez machista.
Sí. Además, en este tweet se adjuntaba una imagen de unas mujeres de la Liga Argentina de Ajedrez con una pancarta reivindicativa, como haciendo ver pues que era una protesta de verdad. Pero vamos, nada que ver con la mecánica del juego.
Ya, era todo falso.
No todo. La protesta sí era real. O sea, se estaban protestando, estaban quejándose, pero obviamente no se quejaban porque el ajedrez fuera machista, sino porque era una protesta contra la violencia de género con un mensaje de ni una menos.
O sea, que si vemos alguno de estos tweets pululando por internet, cuidado una vez más, por favor, ¿no?
Hombre, muchísima precaución con lo que se comparte, porque ni la erección es machista, ni el ajedrez, ni la mortadela, como se llegó a decir. Tampoco comer miel es machista porque el trabajo de las abejas reproduce el patrón de la violencia machista. Nada. Qué nada, ¿eh? Es cierto.
Y aún así, este tipo de mensajes tiene, digamos, cientos de retweets y se replica una y otra vez.
Sí, porque aunque la cuenta, como decíamos, ya no está activa, a veces circulan las propias capturas de los tweets y a veces no son trolls. Abundan, es cierto, pero en otras ocasiones la cuenta se describe en Twitter, o sea, en la propia descripción, como parodia. Y aunque se describa como parodia, los mensajes que se publican se viralizan como reales.
O sea, aunque se describa como cuenta humorística.
Sí, aunque lo haga. Hace unas semanas, de hecho, ya no dejaban de llegarnos peticiones sobre tweets que publicaba una misma cuenta, Enfurecida Mujer. Mensajes del tipo, si te masturbas pensando en mí, me estás violando. Los Tampax son un producto diseñado por hombres opresores. Pues es una cuenta parodia, pero sus tweets se comparten como si fueran de una feminista real.
Vamos, que un vistazo previo a quien publica lo que compartimos no está de más.
Exactamente. Y en este sentido, además, un poco al hilo de la parodia, nos encontramos con un bulo que se mueve y que lo ha publicado, por ejemplo, una web satírica, que se describe así en su aviso legal. Pero oye, si circula como real, igual os suena. Una feminista redacta su tesis sin utilizar la letra O.
Primera noticia.
Pues oye, primera noticia, pero fue compartida por más de 50.000 personas en Facebook. 50.000 personas que viralizaron el bulo, así que me alegra saber que no estáis entre ellos.
No. Bueno, hombre, nosotros, si tenemos dudas, venga, os consultamos, va.
Hombre, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Si os llega cualquier contenido que os hace dudar, que os resulta sospechoso, que suena así como rarete, mandándoslo a nuestro servicio de WhatsApp o a través de nuestras redes sociales.
Servicio de WhatsApp, vamos a recordar el número, si te parece.
Sí, el 655-198-538.
Y si alguien está navegando por Twitter y quiere saber si lo que está leyendo es una cuenta de troll, una web satírica, ¿qué puede hacer?
Pues mira, desde aquí os invito a utilizar el buscador que tenemos, el maldito bulo, o el propio maldito feminismo, con la palabra feminista, o troll, o Twitter, o no sé, cualquier palabra con la que buscarías para comprobar si nosotros ya lo hemos desmentido y de paso ver la cantidad de frases que se adjudican a falsas feministas que en realidad salen de tweets de esas cuentas trolls.
Bien, pues lo dicho, mucho cuidado con lo que compartimos, sobre todo en las redes sociales, y si hay dudas, ya sabéis, mensaje a maldita.es.
Hombre, escribidnos con todas aquellas cosas que os vayáis encontrando y que tengan pinta de bulo. Y nosotros hablamos en unas semanas.
Sí, la semana que viene estaremos con Andrés, así que hasta la próxima. Gracias, Adela.
A vosotros, hasta pronto.
Maldita.es, toma nota, 10 de la mañana, 45 minutos, o lo que es lo mismo, las 11 menos cuarto, estás en Aragón Radio, esto es Despierta Aragón. Vamos a acabar esta hora dirigiendo la mirada hacia el Mediterráneo, hacia ese mar tan querido que es también, por desgracia, una barrera casi infranqueable para miles de personas migrantes que huyen literalmente de sus países de origen. Es evidente que si se juegan la vida para huir de sus casas es porque su situación es desesperada.
Este verano, Paco, en concreto en agosto, estuvimos siguiendo muy muy de cerca todos los medios de comunicación la situación del Open Arms, el barco de la ONG española que anduvo varado en Lampedusa más de 20 días tras no poder atracar en Malta y que estuvo estancado en aguas italianas y españolas con decenas y decenas de migrantes a bordo en una situación complicadísima a todos los niveles. Finalmente se pudo desembarcar, pero no podemos olvidar ese episodio y otros en los que se ha visto inmerso este barco, el Open Arms.
Bueno, queremos actualizar la información de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo Central, de la actividad de esta ONG española, de sus barcos. Lo hacemos con Laura Lanuza, es responsable de prensa de Open Arms. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y además aragonesa, que me han dicho.
De Montisonense.
Sí. ¿Qué hace una montisonense allá? En Madrid, de Madrid al Mediterráneo. No sé si te ha tocado navegar a ti también.
En Barcelona.
En Barcelona,
sí.
Perdón.
Sí, sí, me ha tocado navegar, me ha tocado ir. He decidido estar en esta misión, tanto en Lesbos al principio como posteriormente en el Mediterráneo. Bueno, y hay muchas cosas por hacer todavía.
Okay. Oye, ¿dónde está ahora mismo el Open Arms?
Pues ahora mismo el Open Arms está en el puerto de Empedocle, en Sicilia, ahora mismo. Y está allí desde que pudimos desembarcar en agosto a las personas que llevábamos a bordo.
O sea, que no se ha movido de allí, digamos, ¿no?
No, para nada. En principio, durante unas semanas, unos días, era la Fiscalía de Agrigento la que ordenó el desembarco, que estaban un poco recopilando toda la información del barco. Posteriormente ya el barco quedó libre y ahora estamos pendientes de unas inspecciones mecánicas que debe pasar ahora mismo el barco. Estamos en esta parte más logística ahora mismo.
¿Y tenéis alguna ruta ya marcada, preparada, con destino, con plazos? Porque, claro, cada vez que el Open Arms llega a algún lugar y rescata gente, pues, bueno, el Open Arms y otros barcos,
sí,
bueno, pues llega a los medios y ya empieza la polémica de si se puede o no se puede hacer el trabajo que hace.
A ver, rescatar personas en el mar, proteger la vida en el mar es una obligación de cualquier barco, da igual que se llame barco de salvamento o sea un pesquero o un velero o un mercante o un ferry. Si un barco
o una patrulla costera italiana
o una patrulla costera italiana, efectivamente, si un barco ve una embarcación con problemas, la obligación, lo que dice la ley del mar, lo que dicen los convenios internacionales del mar, dicen que tienes que dejar absolutamente todo lo que estés haciendo e ir a prestar ayuda lo antes posible y posteriormente desembarcar estas personas en el puerto seguro más cercano. Eso es lo que dice la ley.
Bueno, ahora estás en tierra, como nos cuentas. Estuviste a bordo del barco formando parte de la tripulación en uno de los momentos más complicados, fue en el 2017. ¿Qué pasó? Recuérdanoslo, porque esto pasa tan deprisa todo y se solapan los sucesos, noticias, acontecimientos.
Bueno, puedo decir que el episodio más complicado que hemos vivido a día de hoy, después de estos 4 años que acabamos de cumplir esta semana, el episodio más complicado a todos los niveles ha sido el que hemos vivido todos este mes de agosto.
Este último, ¿no? Sí,
ese ha sido el más difícil de todos.
Hombre, se complicó mucho sobre todo por las relaciones también, quiero decir, la política, ¿no? Entre la situación de Italia, que luego fíjate tú cómo ha cambiado en días.
Sí. Bueno, al final el componente político estaba detrás de todo, ¿no? El hecho de que se negaran a abrir el puerto, que por otro lado la ley te obliga, hacía que sufrieran las consecuencias de todo eso las 100 y pico personas que teníamos a bordo y que no eran culpables de nada, pobres, y bueno, nos pusieron en el centro de su maquinaria propagandística política, ¿no? Eso fue al final lo que sucedió, pero bueno, al final la ley y la justicia italiana puso un poco de sentido común en todo esto, aunque fue muy muy al límite. En el caso que me preguntáis, cuando yo estuve en la misión en 2017, es un episodio de varios que ha habido. Simplemente estábamos en aguas internacionales. Cerca, como a 20 millas de la costa libia, y sí, se acercó una patrulla de guardacostas, de los llamados guardacostas libios, en un tono muy amenazante, y empezó a decir que nos teníamos que ir de allí, que no teníamos ningún derecho a estar allí. El capitán intentó calmarlo, y bueno, y la respuesta fue tiros al aire por encima de nuestras cabezas y por encima de nuestro barco. Pero bueno, fue todo como muy rápido. Aquí estoy yo, ¿no? Prueba de fuerza.
En ese momento, Laura, no se te pasa por la cabeza, ¿qué hago yo aquí pudiendo estar en Monzón ahí tan bien?
Absolutamente para nada, ¿no? Todo cobra mucho más sentido, sí, todavía.
Sí. Pero no se pasa sentido. Mucho miedo. Cuando uno ve que viene un barco libio, que es que no es un barco francés, es que viene de territorio complicado y además con una situación previa mala, uno no siente mucho miedo.
No, para nada. No. Al revés. A ver, sabemos que somos un barco de bandera española con una tripulación, una tripulación de aquí, y que todo se escucha por radio. O sea, no hay miedo. Y en cualquier caso, el sentimiento de unión entre toda la tripulación hace que las cosas se lleven de una manera como muy natural. Todos los que estamos a bordo de este barco tenemos muy claro el porqué estamos a bordo de este barco y de esta misión, con lo cual sabemos que mientras las administraciones no hagan su trabajo, nosotros, alguien tiene que hacerlo, y nosotros nos hemos puesto allí, y cada cosa que hacemos vale la pena, porque esto sucedía una mañana y no recuerdo si fue el mismo día o al día siguiente, rescatamos una barca con más de 100 personas a bordo, y cuando ves esa barca perdida en medio de la inmensidad del mar y que sabes que si tú no estás allí, esa barca con esas 100 y pico personas no van a desaparecer, sino que se van a morir una detrás de otra, con niños y mujeres y personas mayores a bordo, todo cobra sentido y todo vale la pena.
Lo cierto es que sí, que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Es decir, visto desde ese punto de vista, que a veces se nos olvida, porque esto está ocurriendo ahora mismo. El Open Arms está atracado. Supongo que habrá otros Open Arms ahora mismo del Mediterráneo, o no lo sé.
Y el Astral, que también es el velero, el Astral también es vuestro.
¿Qué está ocurriendo? Que ahora mismo puede haber una barcaza a la deriva y no tiene la suerte que han tenido pues estos últimos migrantes.
Sí, se han empeñado desde los gobiernos europeos, desde Europa, de intoxicar el mensaje de lo que está sucediendo en el Mediterráneo. Toda la propaganda y toda la maquinaria política en Italia especialmente nos ha hecho culpables a las ONGs de ser nos llamaban el pull factor, ¿no? El efecto llamada de todas estas embarcaciones. Y es absolutamente mentira, porque lo que hay es un efecto salida. Si escuchas a cada una de las personas que hemos rescatado sus testimonios, son escalofriantes, es decir, ellas han sido todas absolutamente violadas repetidamente, ellos han sido torturados, extorsionados, sus familias han sido comprados y vendidos como esclavos mil veces. Realmente las historias son terroríficas, y es el efecto huida que hace que la única manera de huir de Libia es subirse a un barco y tirarse al mar, con la posibilidad de que quizá puedan llegar a un sitio seguro. Pero sí, ahora mismo está Ocean Viking, que es el barco de SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, que justo ayer hizo un segundo rescate. Están allá.
Laura, siempre piensa la gente que, bueno, el mantenimiento de una ONG es costoso. En vuestro caso es mucho más costoso, porque hablamos de un barco navegando. Eso es muy caro.
Carísimo.
Claro, sí. Es carísimo. Tenéis dos barcos. Carísimo. La pregunta es, ¿cómo se sostiene una ONG tan cara?
Pues mira, tenemos la fortuna de que somos al final una respuesta popular, y es la ciudadanía. El 90% de nuestro presupuesto viene de pequeñas donaciones de la sociedad civil, a través de nuestra página web, a través de las redes sociales, de gente que se ha sumado a nuestra misión y que son nuestros brazos en tierra, y que sin ellos no podríamos hacer nada, porque no recibimos ninguna ayuda de ningún gobierno. Recibimos ayudas de ayuntamientos, de pequeñas diputaciones, y es gracias a la ciudadanía que podemos seguir haciéndolo, y lo haremos mientras la ciudadanía quiera, claro.
Pero sois conscientes de que sois un grano muy feo en las posaderas de muchos gobiernos, ¿no? Allá donde os acercáis empiezan a temblar los cimientos de los distintos gobiernos, ¿no? Y también sois utilizados por parte de algunos grupos políticos, ¿no?
Sí, somos utilizados absolutamente por todo el mundo. Somos unos testigos incómodos de sus políticas y de sus maniobras. Y si solamente salváramos vidas y tuviéramos la boca cerrada, no molestaríamos. Pero lo que estamos poniendo de manifiesto son sus vergüenzas. Y eso no le gusta. Y hay que tener en cuenta que, aunque salgamos mucho en la tele, seamos muy mediáticos, somos una organización muy, muy, muy pequeña. Somos nada, no llega una docena de personas en tierra y la tripulación del barco. O sea, somos realmente muy pequeños, y estamos hablando que nos enfrentamos y nos hemos tenido que enfrentar y seguimos ahí a las maquinarias de muchos estados, con todo lo que eso conlleva.
Bueno, muchos estados, e incluso a la Unión Europea, es decir, que tampoco...
Exacto.
Oye, Laura, tenemos un minuto. Yo sé, mucho me temo que seguiremos hablando. Y además, sabiendo que ahora es de Monzón ya, pues fantástico.
Sí,
seguiremos
encantado.
Hablando. Pero una lectura ya no positiva, es decir, ¿qué has aprendido con la experiencia? La experiencia es un grado. ¿Qué es lo que has aprendido en todos estos meses y años? Desconozco desde cuánto tiempo llevas, pero sí. No sé.
Desde el principio.
¿Qué lectura haces de este pasado laboral tuyo, por así decirlo?
Pues mira, yo que llevo desde el principio, desde que antes de que esto fuera una organización, que esto era hecho una mano a un amigo socorrista que quiere ir a echar una mano a Lesbos, lo que he aprendido es humanidad. Y lo que he aprendido es que las cosas no podemos esperar que terceras personas o que los gobiernos cambien las cosas por nosotros. Tenemos que ser la sociedad civil y cada uno de nosotros, con nuestro compromiso, cada uno en su nivel, que hagamos que las cosas cambien. Y siendo comprometidos, porque tenemos la información, no podemos decir que esto no está sucediendo. Y si miramos hacia otro lado, acabamos siendo cómplices de lo que está sucediendo. Con lo cual, yo creo que lo que he aprendido es a encontrar el sitio, ¿no? A ver que todos somos capaces de hacer cosas y que necesitamos del compromiso de todos debemos comprometernos para luchar para que esto no suceda.
Laura, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias. Un saludo. Buenos días.
A vosotros. Buenos días.
Van a dar las 11.
FEMOGA, Feria Industrial Agrícola y Ganadera de los Monegros, 20, 21 y 22 de septiembre en Sariñena. Empresas multisectoriales, junto con las marcas más importantes de maquinaria, conformarán un magnífico escaparate. En FEMOGA, un sinfín de actividades, concursos y subastas nacionales de ganadería, ponencias técnicas sobre agricultura, industria y ganadería, y degustaciones populares. Ven a Sariñena, ven a FEMOGA, del 20 al 22 de septiembre en Sariñena.
De nuevo. nuestras acciones de hoy depende nuestro mañana. En 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 con el fin de terminar con la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población respetando nuestro planeta. Son 17 objetivos imposibles de alcanzar sin tu compromiso.
Sin dejar a nadie atrás.
Una iniciativa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
En Trenzarte celebramos el 25 aniversario de la trenza de Almudévar con tres innovadoras y sugerentes colecciones de pastelería. Street food, acordeones para llevar y comer, para compartir, surtido nuevas trencitas. Para regalar, estrenamos la mini trenza. Vive la trenza de Almudévar y ven a conocer las novedades en Trenzarte, calle Alfonso I en Zaragoza. Arte y pastelería tolosana.
El más rápido del territorio aragonés cada vez está más presente en nuestras vidas. Por su cobertura en más de 1000 localidades, por su cercanía, cada vez somos más.
Bienvenidos al territorio en Bow.
Y ahora te damos más. Internet en casa desde 28,99 euros al mes.
En Bow, conectando Aragón. En Bow.com.
Fundación Los Pueyos y El Portal presentan la segunda jornada gastromusical solidaria por la discapacidad. Este viernes 20 a partir de las 19 horas en Fundación.